Inteligencia transpersonal. Capítulo 7. No es la bandera la que se mueve. Es tu mente la que se mueve.
Si al despertar alguien nos contase su sueño acerca de cómo era perseguido por una manada de lobos azules y cómo fue milagrosamente salvado por alguien de sideral belleza, y tras tomar aire, siguiera diciendo que la cosa continuaba haciendo el amor sobre la hierba roja de un extraño planeta, posiblemente terminaría exclamando: «Era tan real, lo he vivido con tanta intensidad y con detalles tan claros de cómo sucedía». A veces un sueño puede cambiar el curso de nuestra vida, y es que en verdad algunos de nuestros sueños dejan una huella significativa. Sabemos que los sueños gravitan sobre nuestro subconsciente, por lo que una vez despiertos y ajustado el chip cerebral a ondas beta de la vigilia, olvidamos con facilidad nuestra historia onírica. El poeta escribe: «Sueño personajes que sueñan, que son soñados por aquel que me sueña a mí». No es la primera vez que alguien se pregunta si lo que estamos viviendo en nuestro estado de vigilia, en el que nos desenvolvemos de día, no será otro sueño más. A lo largo de la historia, múltiples obras han girado en torno a esta cuestión de la irrealidad de la realidad. Chuang Tzu dijo: «Soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que había soñado que era Tzu». ¿La vida es sueño? Conforme se investiga la realidad cuántica y el carácter de la llamada sincronicidad, hemos relativizado a Newton y su paradigma mecanicista. De hecho, desde la nueva concepción holística, no es raro pensar que la vida de día puede ser un tipo de sueño, tal y como señala la caverna de Platón, del que un día podríamos salir y despertar. Tampoco es de extrañar el haber pensado alguna vez que la muerte del cuerpo físico responde a una especie de sueño que finaliza y que tras ella tal vez accedamos a otro plano ajeno a la realidad onírica. El sueño logra que creamos ser realmente lo que nuestra mente elabora. Darnos cuenta de esto supone la comprensión liberadora por excelencia, al igual que la iluminación que le aconteció al Buda. Existe también un tipo de sueño, llamado lúcido, cuya particularidad es que, mientras soñamos, nos damos cuenta de que estamos soñando. Esta capacidad puede entrenarse y cultivarse hasta que deja de acontecer como mera casualidad. En los años 30, el antropólogo británico Herbert Noon, explorando la isla de Malaca, encontró la tribu de los Senoi, donde no existe violencia, ni delincuencia, ni enfermedad mental alguna. Esta comunidad es también conocida como el pueblo del ensueño, por experimentar sueños lúcidos todos los días. De hecho, la vida de los Senoi está organizada en torno a los sueños. Tienen la costumbre de contar lo soñado a su familia cada mañana. A continuación, se intercambian pareceres sobre lo soñado y se explica a los jóvenes cómo deben actuar mientras sueñan. Una vez que cada miembro ha entrenado tal capacidad, el siguiente objetivo de la comunidad, según el antropólogo, es conseguir cambiar los sueños teniendo en cuenta 5 reglas. Primera, enfrentar los peligros y superarlos. Los Senoi Tienen como principio enfrentar en los sueños a toda amenaza que los agreda. Por ejemplo, si un niño se ve atacado por una bestia, se le indica que en el próximo sueño en el que esta situación se repita, deberá enfrentarse a ella para domarla o matarla. Segundo, llegar hasta el fondo de lo placentero. Según los Enoi, no hay que quedarse corto en los sueños placenteros, ya se trate de volar, de tener un encuentro sexual o comer una rica papaya. Por ejemplo, si uno sueña que vuela, tratará de no dejarse llevar pasivamente, sino de explorar hasta el fondo tal vivencia. Tercero, convertir lo negativo en positivo. Por ejemplo, un sueño de caída desde un precipicio puede ser una dura amenaza. En tal caso, se entrena a la persona a convertir la caída en un vuelo que recrea y gratifica. En lugar de anular lo que en origen sucede, los Enoi se entrenan en transformar la desagradable realidad en otra más deseable y creativa. Cuarto, reparar durante el día los daños y las ofensas ocurridas durante el sueño. Si se ha soñado un enfrentamiento con alguien, el soñador se lo hará saber a la persona ofendida y le manifestará buena voluntad. El Senoi repara su agresión con un obsequio y deja espacio hasta que se manifieste paz recíproca. Y quinto, encontrar consejeros y guías en los sueños. Los Senoi sostienen que cada uno debe llegar a ser su propio maestro en el mundo y que para ello debe encontrar un guía. Aunque a los Senoi les expliquen que los sueños cumplen la función de drenaje emocional, para ellos no dejarán de ser significativos y seguirán enlazando ambos mundos, el sueño de noche y el sueño de día. En base a qué llamaban el despierto a Buda y a otros grandes sabios de la historia. Cuento de sabiduría. El rey de un lejano reino se dijo un día: hay muchas teorías acerca de la realidad que llenan las bibliotecas de mi palacio. Sin embargo, quisiera saber algo más preciso y clarificador que calme la sed de comprender que mi corazón tanto inquieta. Convocó a los hombres de conocimiento del reino y les pidió elaborar un planteamiento definitivo sobre la naturaleza de la realidad. Aquel grupo de estudiosos, tras muchos años de heroico esfuerzo, presentaron un libro grande y pesado a su majestad. El rey pidió que resumieran sus descubrimientos en tan solo unas líneas. Pasados 10 años más, los estudiosos presentaron una nueva propuesta más escueta. El rey dijo: todavía es largo. Dadme una única palabra que todo lo contenga. Tras muchos años, los sabios presentaron al rey un manuscrito con una sola palabra acerca de la realidad. Quizás. El poder de la quietud. La naturaleza de nuestro ser esencial es quietud que no cambia ni se altera. Lo absoluto se atribuye a lo infinito e incondicionado de la conciencia. Las partículas y ondas que componen la materia no son ajenas a quien las observa. la física cuántica que investiga la naturaleza de lo visible hasta una dimensión nanométrica, llama tan solo posibilidades a las formas que aparecen y desaparecen, cual fantasmas. ¿Acaso los contenidos de nuestra mente no son también meras posibilidades sin consistencia alguna? ¿Qué se mueve en realidad? ¿La bandera o la mente que la percibe? Tal vez para responder esta pregunta debamos desplegar un plano de atestiguación que trascienda al mundo de la impermanencia. La meditación es la práctica nuclear por la que situarnos en la presencia y desde tal observatorio darnos cuenta de que los pensamientos y sentimientos son meros objetos de la conciencia. Esta práctica contribuye a reconocer al yo como objeto, destronándolo de su protagonismo como sujeto y relativizando su efímera existencia. Los egos humanos, a menudo envidiosos y vengativos, peleamos por tener la razón y llevarnos nuestro trozo de tarta. Más tarde, y con cierto entrenamiento, nos damos cuenta de nuestros arrebatos y tratamos de pulir nuestra egoica aspereza. Poco a poco emerge un yo completo y unificado que ya ha integrado su sombra. Esto abre la puerta de un atento darse cuenta, no solo en los sueños de noche, sino también en los sueños de día. Entonces, ya poco importa si es la mente la que se mueve o bien la bandera. Una fuerte nevada desaparece en el mar. ¡Qué silencio!
A continuación, te compartimos las claves resumen de este capítulo.
Muchos se preguntan si lo que estamos viviendo en nuestro estado de vigilia no será otra vivencia onírica. Múltiples obras han girado en torno a la irrealidad de la realidad. Desde la concepción holística se piensa que la vida de día puede ser un tipo de sueño, tal y como señala la caverna de Platón, del que un día podríamos salir y despertar. El sueño lúcido consiste en que mientras soñamos, nos damos cuenta de que estamos soñando. La tribu de los Senoi enlaza el sueño de noche con el sueño de día. La meditación es la práctica de situarnos en la presencia y desde tal observatorio darnos cuenta de que los pensamientos y sentimientos son objetos de la conciencia. La práctica contemplativa contribuye a dejar de considerar al yo como sujeto, pasando a considerarlo como objeto y así, al considerarlo como forma, relativizar su existencia. ¿Qué se mueve, la bandera o la mente que la percibe? Para responder, habrá que desplegar un estado de atestiguación que trasciende la ley de la impermanencia. El desarrollo hacia la madurez psicológica del yo permite a este habitarnos en la radiante vacuidad que somos en esencia. Al emerger un yo completo y unificado que ha integrado su sombra, puede darse paso a un atento darse cuenta, no solo de los sueños de noche, sino también en los de día. la naturaleza de nuestro ser esencial es quietud que no cambia ni se altera. Lo absoluto se atribuye a lo infinito e incondicionado de la conciencia.
Como último paso, te proponemos 4 preguntas de autoindagación.
¿Has tenido alguna vez algún sueño lúcido? ¿Qué te inspiró tal vivencia? ¿En alguna ocasión al silenciarte, reconoces el haber convertido el yo que antes era sujeto en objeto de tu mirada interna? ¿Cómo describirías lo sucedido? ¿Has pensado alguna vez que, cambiando la forma de mirar al mundo, este curiosamente cambia? Evoca una situación en la que has vivido y comprobado tal idea. ¿Cuáles son los 3 aspectos más significativos de tu propia sombra?